Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy buenas, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, bien, bien. Acá, para los que no viven en Costa Rica, venimos de 10 días de estar con unas lluvias constantes, así que espero que esto ya termine y venga la época seca. Más allá de eso, con un viaje a Dominicana pronto y con un evento en Guatemala pronto. ¿Querés contar algo acerca del evento en Guatemala?
Sí, en Guatemala va a ser otro de nuestros roadshows de los que hemos hecho en resto de Latinoamérica. Tengo muchas ganas ya de ir. Lo que hacemos es abrir las puertas. Está abierto a quien esté interesado. Entonces, si escuchas esto, búscanos en xpantia.com/eventos para que participes. Si quieres participar, hablamos sobre tendencias en inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos. Hablamos sobre mejores prácticas para la creación y el mantenimiento de productos de datos. Y bueno, el programa no me lo sé de memoria, pero ahí va a estar en esa página.
Sí, sí. Va a haber muchos lightning talks y después un panel, y la idea es justamente eso, seguir haciendo lo que hacemos con Data Latam, que es compartir un poco lo que vemos y cómo se está impactando Latinoamérica. Y en esa línea, tal vez, qué lujo el podcast de hoy. Vamos a tener con nosotros a alguien de Latinoamérica que ha ido por varias partes del mundo, así que charla súper interesante, muchos papers escritos, muchas charlas muy interesantes. Así que con eso, bienvenido, Ricardo, a Data Latam.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Qué lujo tenerte. Hemos visto ahí varios YouTubes, hemos visto varios papers, pero mira, empecemos con que le cuentes a la audiencia dónde estás en este momento, solo para que se ubiquen geográficamente, y dónde soles estar, porque justo estás donde no soles estar.
Mucha gente diría que estoy en un avión siempre, pero ahora estoy en Chile. Muy brevemente hice un viaje relámpago, pero generalmente yo vivo en Silicon Valley, en Palo Alto, en California, pero también tengo presencia en Barcelona y en Chile, que es mi país natal, y estoy dando charlas en muchas partes del mundo todo el tiempo, así que viajo bastante y me gusta viajar, porque me encanta la geografía aplicada.
Geografía, la historia, te gusta también.
Sí, sí, también, sí.
Tenés que vivir un par de vidas más y clonarte bastantes veces para hacer todo lo que te gusta. Pero mira, voy a empezar ahora con tratar de muy brevemente describir tu historia en lo que es estudios y trabajo, para que vos después nos complementes con qué estuvo mal de todo lo que yo dije brevemente. A nivel estudios, hiciste en Chile ingeniería electrónica, después pasaste a hacer un par de maestrías ahí en Chile, y después hiciste tu doctorado en la Universidad de Waterloo. A nivel de trabajo, y lo voy a súper resumir porque es súper amplio lo que has hecho, has estado en Research Academia, con ICREA, en Barcelona, con la Universidad de Chile, con la Pompeu Fabra. Es decir, has tenido roles y tenés roles en el mundo de academia. Estuviste en Yahoo 10 años, ahora nos contás un poco más de eso. En Intent, del 2016 al 2020, estuviste como co-founder de startups como Opt.ia y Theodora, y como advisor en otros, y hoy en día estás en Northeastern como director de research, ¿no? Desde el 2021. Ahora sí, eso para darle una idea general a la audiencia, pero contanos vos, ¿cómo fue tu camino y qué has hecho y qué te ha divertido y por qué estás donde estás hoy?
Y para los que no saben, la Universidad de Waterloo está en Canadá, en Ontario, es una de las dos mejores universidades de Canadá junto con Toronto en computación, y ahí comencé mi carrera como investigador, que lo he continuado siempre. Y el tema de academia e industria es sobre todo porque me gusta hacer investigación aplicada y eso significa muchas veces estar entre el puente entre la academia y la industria. Yahoo Labs, donde era el vicepresidente de investigación, era parte de ese puente donde estaba más cerca de la industria que la academia, pero podíamos publicar, podíamos hacer cosas que eran más a largo plazo y no estar con la tiranía del siguiente trimestre y ver cuánto fueron las acciones. Y ahora estoy en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial, que es la cara visible de Northeastern en IA. Mucha gente no sabe, Northeastern tiene 14 campuses en 3 países. Yo estoy en Silicon Valley, donde hay 2. Y mi equipo está en 6 ciudades distintas, de Estados Unidos y también en Londres, que es uno de nuestros campus. Y tratamos de estar también en ese mismo puente que dije antes, tal vez más cerca de la academia, pero estamos en el puente que comunica la industria y la academia, así que hacemos investigación aplicada y tratamos de ayudar a las empresas a poner en la práctica la IA responsable, que es mi principal tema de investigación hoy en día.
Y tal vez, pensando en eso, ¿no?, en investigación y lo que estás haciendo hoy en día, ¿qué es lo que te atrae? El mundo de AI es súper amplio, hay muchas cosas pasando, cosas muy interesantes, ya vamos a hablar de eso, pero en cuanto a lo que estás haciendo vos, o vos a través de la gente que está haciendo research con vos, tu equipo, ¿cuáles son los temas que te gustan, que te motivan, que ves muy relevantes e interesantes?
Sí, lamentablemente los temas que me motivan son por una motivación de evitar que la IA haga daño de muchas maneras, ya sea a las personas, al medio ambiente, a la sociedad. Hoy en día hay muchos temas complicados pasando por la desinformación que tiene impacto político y ha tenido un impacto este año. O, por ejemplo, la salud mental que tiene que ver con los chatbots y con otras técnicas de IA generativa. Y temas más de fondo como problemas con la IA predictiva donde se discrimina a personas muchas veces por algún atributo demográfico, pero muchas otras veces casi al azar, porque el sistema aprendió a hacer algo que uno no esperaba que aprendiera. Entonces, la motivación es más bien tratar de evitar que eso ocurra, y por eso uno pone el foco en la IA responsable. Y es una pena que uno tenga que poner un adjetivo antes de algo, porque todas las cosas que uno hace deben ser responsables, pero al final el mercado no lo permite porque hay otros incentivos que son más fuertes, como ganar más dinero, o ser los primeros, o probarlo y ver si funciona, aunque no sea pseudocientífico, etc. O sea, esos son los temas que motivan. ¿Cómo hacer esto mejor? Porque hoy en día estamos haciendo mucha alquimia y poca ingeniería.
Y ahí, Ricardo, mencionaste un término que ya me levantó todo el interés, que es IA responsable. ¿Cómo defines tú IA responsable? ¿Qué es eso?
Sí, es complicado porque hay gente que usa otras definiciones como IA confiable o IA ética, y la verdad es que la IA no puede hacer ninguna de estas tres cosas. O sea, eso es humanizarlo. La IA es una tecnología, no es un ser humano donde uno puede poner cosas como responsabilidad, confiabilidad, o menos una moral o una ética. Pero es el término que mejor se ajusta a lo que uno quiere. Por lo menos le ponemos el peso del problema a los que construyen, que tienen que hacerlo responsable, y no le ponemos el peso a los usuarios, porque cuando decimos IA confiable es como que le estamos poniendo el peso, ustedes tienen que confiar, y sabemos que no funciona todo el tiempo, o sea, lo sabemos de partida, así que no es muy ético. Y la parte ética es incluso más complicada, decir que la IA puede tener ética, es el uso de la IA puede ser ético o no. Y entonces, para mí, responsable es, desde el comienzo, desde la idea, demostrar que el sistema es legítimo para la sociedad, es decir, que va a tener más bien que daño, y luego tener las competencias para hacerlo bien, incluyendo la competencia administrativa, que muchas veces ha faltado, es decir, hay gente que ha hecho cosas que no podía hacer y las hizo igual. No en el sentido ético, sino en el sentido de dentro de una institución no tenía el permiso. Ah, un excelente ejemplo es el caso Siri de Holanda. Yo creo que fue un ingeniero que decidió hacerlo y no le preguntó al ministro de Asuntos Sociales si lo podía hacer, y causó daño a más de 100.000 personas y causó la caída del gobierno completo también en 2021. Así que eso, es cómo hacer todo el camino responsable para llegar a usar un sistema de IA de una manera que sea provechosa para el resto de la gente y que no cometa errores muy graves, o por lo menos si comete errores muy graves los tenemos controlados, mitigados, y además sabemos que el beneficio es mucho mayor que esos errores, como sería una vacuna o un medicamento hoy en día, que sabemos los efectos secundarios, pero sabemos que son mucho menores que los efectos beneficiosos que tienen.
Me trae a la mente una pues no es anécdota, es se publicó que usan Whisper AI en muchos hospitales. Pero claro, Whisper AI tiene una parte generativa, por eso funciona también a lo grande, pero a veces se inventa enfermedades, se inventa situaciones de familia y cosas graves. Yo quedé muy impactado cuando lo leí. Y me imagino que esos son los casos en los que te enfocas con tu research, con tu estudio.
Sí, pero hay que recordar que la IA generativa se inventa todo. Claro. Porque todo es generado, así que todo está inventado. Lo que pasa es que el 95%, 99% del tiempo lo que inventa es correcto, pero es un invento. Y eso es un problema porque la gente no lo entiende, si sea por diseño, el sistema está inventando. Y mientras más específico el tema, más seguro que se inventa. Además, siempre te va a seguir la corriente, nunca te va a decir, no sé, a menos que tenga un que para el tema decía que el sistema tiene, lo que se llama en inglés, un guardrail, o sea, como una especie de protección para que no se metan problemas. Pero siempre se está inventando todo, y mientras más específico, más probable que sea un invento. Y el problema es que como más específico la gente no sabe si es cierto o no, van a usarlo y va a estar incorrecto. Y ese es un problema, porque ahora hay estadísticas que muestran que más del 70% de la gente están usando esto para buscar, y es la peor decisión del mundo, porque esto es como preguntarle a una bola mágica, cosas que realmente no sabe, porque no sabe nada, no tiene conocimiento detrás, solamente está prediciendo. Y predecir conocimiento es muy complicado porque puede predecir cosas que suenan muy bien, como no solamente los hospitales, por ejemplo, abogados que lo han usado y han generado casos que no existen, y los jueces que sí hacen su tarea lo han encontrado, lo han buscado, y hay jueces y hay abogados que han perdido su licencia en Estados Unidos. Y ahora hay muchas cortes en Estados Unidos que obligan un uso particular de la ley generativa, y si no lo hacen así, básicamente el abogado pierde el caso. Es decir, aquí hay una regulación local del uso de la ley generativa. Y por eso mismo China hizo la primera regulación el año pasado, mucho antes que la Unión Europea, es para la ley generativa. Porque la desinformación puede hacer caer a cualquier gobierno, da lo mismo si es democrático o no.
Y volviendo a lo de IA responsable, una parte es el uso, como decís, ¿no? Entonces, ¿cómo la uso de forma responsable? La otra es cómo creo soluciones que incluyen IA generativa de una forma que es adecuada.
Pero eso también lo incluyo en la IA responsable, o sea, desde el principio, desde la idea hasta el final.
Sí, sí, por eso digo, lo tuyo cubre todo, pero hablamos un poco ahora de la parte de, bueno, cómo el usuario lo usa. En cuanto a quienes generan soluciones, ¿no?, que incluyen IA generativa específicamente, y digo, sé que está dentro de lo que vos contemplás cuando hablas del concepto, ¿qué casos te han llamado la atención? Ahora hablaste del de... El de Amsterdam, creo que mencionaste
el de
Holanda, uno.
El de Holanda.
Exacto, exacto. ¿Qué casos en la parte más de salud mental has visto que te generaron un ruido? Y el otro día hablábamos de alguno. Porque a lo que quiero ir es, los que están creando soluciones contemplando usar IA generativa, ¿cómo deberían hacer ese diseño para hacerlo de forma responsable? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se te ocurren o que has visto o que has investigado?
Claro, tú siempre puedes diseñar un producto de forma responsable y después hay gente que lo usa en forma irresponsable. Eso siempre ocurre. O sea, uno puede usar un martillo para golpearle a una persona, ¿no? Pero es el típico mal uso de la tecnología. Pero en el caso de la salud mental, yo creo que los primeros ejemplos que yo vi fueron los de las personas que decidieron hacer una sintonía fina o algún modelo de lenguaje y empezar a conversar con personas muertas. Entonces, uno podía conversar con Napoleón, con Galileo. Y eso parece interesante porque es una persona que uno no conoce y que sabía mucho, pero cuando uno empieza a conversar con la ex novia muerta, con la abuela muerta o con personas más cercanas, y este es un negocio ya en China uno puede, lo que se llama un deadbot, uno puede pagar $200-$300 y conseguir un modelo que habla con la voz de la persona muerta, con un avatar de la persona muerta y las cosas que dice parecen ser ella. Entonces, ese es un primer problema, porque cuando ya están personas que son familiares, ya te causa un problema mental. Hay el famoso caso de una persona que tenía una novia digital y que dice que la novia le dijo que fuera a matar a la reina de Inglaterra, y fue al Palacio de Windsor, y el tipo estaba tan loco que le dijo a un guardia que venía a matar a la reina de Inglaterra, y por supuesto no consiguió nada más. Pero la pobre persona que tenía un problema mental no consiguió mostrar eso y lo condenaron a 9 años de cárcel hace poco. Y es muy interesante porque es la primera persona en 40 años que es acusada de traición. Traición porque un bot le dijo que hiciera una estupidez. Y el caso más grave es el caso de Bélgica, cerca de Holanda, donde en marzo del año pasado un estudiante de doctorado, o sea, una persona con un nivel de inteligencia más que el promedio, se supone, con una esposa y 2 niños, después de 6 semanas de estar hablando con un chatbot, porque parece que prefería hablar con el chatbot, y le llamó Eliza. Eliza es el primer chatbot, así que posiblemente un estudiante de doctorado de computación, eso no aparece en las noticias, decidió suicidarse. Y si uno ve la última conversación que encontró la esposa, porque lo tenía todo grabado, realmente el chatbot ayudó a la persona a cometer el suicidio. Y hace muy poco, hace 2 semanas, apareció en el New York Times un caso de febrero de este año, donde la madre ha demandado a Character AI, que son las compañías que hacen este tipo de chatbots, con avatar y con todo, porque su hijo de 14 años decidió suicidarse también. Y en este caso el chatbot no lo ayudó, pero le dijo al chatbot que lo iba a hacer. La pregunta es, ¿uno deberá tener algún tipo de monitoreo para que si alguien dice que va a hacer algo que no corresponde, alguien pueda saber, la madre o la policía en algún caso de terrorismo o algo así? Por ejemplo, si estás aprendiendo a hacer una bomba o algo así. Este es el tema que está en la mesa hoy en día. Es un tema muy complicado porque se puede clonar todo. De hecho, justamente hoy día estaba leyendo que David Attenborough, que todos conocemos, famoso naturalista británico, estaba muy molesto porque la BBC decidió usar su voz en un comercial sobre el turismo en Asia, sin preguntarle a él si podía usar su voz. Entonces, tú tienes tantas derivaciones complicadas de usar la voz de una persona que tiene mucha influencia para convencer a otra, de usarlo para publicidad, como en el caso de la BBC, o de no monitorear una conversación que puede llevar a un suicidio o a otro tipo de problema. Hay un caso en Argentina muy conocido, también salió en este último julio, donde hay un psicólogo que es además el presidente de la Asociación Argentina de Neurolingüística, de Programación Neurolingüística, que habla con su hijo muerto de 28 años porque necesita sentirse mejor y creó un chatbot donde puede llamarlo por teléfono y habla con él con la voz del hijo. Y él dice que sabe que no es su hijo, pero le hace bien hablar con su hijo, aunque no es su hijo. Así que ese es el tipo de problemas de salud mental que son mucho más complicados, que a mí me preocupa y que ya estamos trabajando en eso desde el punto de vista de investigación.
Sí, sí, sí. El impacto que van a tener estos agentes.
Y este es el comienzo, y este es solo el comienzo. Estamos empezando con esto, y quién sabe, en 20 años más es con las redes sociales. Quién sabe cuál impacto va a tener.
Ricardo, si no alcanza en el tiempo que tenemos, pero ¿cómo se investiga eso? Porque armar experimentos con esto es difícil, hacer un experimento ético con los ejemplos que mencionas. Entonces, ¿cómo experimentan? ¿Cómo investigan esto?
Por supuesto, no queremos hacer ningún experimento en realidad, porque es muy difícil hacer un experimento ético con personas. Pues, ya lo hemos experimentado bastante en la historia de la humanidad para hacer otros terribles, algunos. No, lo que hacemos es, por ejemplo, es cómo podemos incorporar otras ideas a las ideas actuales para que estos sistemas, digamos, estén más controlados. Entonces, por ejemplo, el primer problema es que todas las evaluaciones actuales son anecdóticas porque el número de formas que la gente puede usar para interactuar con estos sistemas es exponencial. Es como el ejemplo que yo doy, es como ir al océano, tomar una muestra de agua y decir, no hay problema, no hay bacterias en el agua, pero el océano es gigantesco. Entonces, lo que hay que hacerlo, y Joshua Bengio está trabajando por eso en esto, uno de los ganadores del premio Turing por este tema, es que hay que hacerlo, estos guardrails, estos controles, hay que hacerlos online. Es decir, hay que hacerlos en el mismo momento que la gente está hablando, está conversando, interactuando con estos sistemas. Ahí hay que ser cuidadoso. Dije hablando, conversando, interactuando, pero que no hablan, no conversan, porque no entienden nada de lo que generan. Porque uno humaniza estos sistemas a cada rato y hay que tener mucho cuidado con, no solamente con el Spanglish, Diego, pero también con no usar palabras humanas para estos sistemas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es eso, es cómo tener controles que son en tiempo real. Y, por ejemplo, hay cosas muy sencillas que uno puede tener, como, por ejemplo, si una persona es menor de edad, que sea obligatorio que esa persona tenga un contacto de emergencia. Porque si la conversación se va a un lugar que no debiera irse, por lo menos que el contacto de emergencia reciba un mensaje. Se está hablando sobre suicidio, se está hablando sobre atacar a una persona, se está hablando de cualquier cosa que uno pueda decir que no es legal. Es muy importante. Y lo otro, en el trabajo que ya hemos publicado, por ejemplo una regulación interesante sería asegurarse que todos los modelos de lenguaje, al momento que son puestos al servicio, digamos, comercial o de cualquier tipo, o público, que tengan una herramienta que permita saber si algo lo generaron ellos o no. Es decir, que yo puedo decir, mira, esta imagen la generó este modelo, y eso es muy importante porque tenemos que tener una transparencia en saber si estoy hablando con una persona o estoy hablando con un chatbot, cuando ya podemos usar la voz de una persona sin que nos demos cuenta, la cara de una persona sin que nos demos cuenta. Y el mejor ejemplo, supongo que lo conocen, pasó en Hong Kong en febrero de este año, que después de una videoconferencia, un empleado transfirió 25 millones de dólares a otra cuenta de otra empresa y después descubrió que toda la gente de la videoconferencia, incluyendo el Chief Financial Officer de la compañía, eran falsas. Eran todos generados por inteligencia artificial. Entonces, esto pues, también tiene impacto económico. Es decir, no hemos visto todas las cosas que se pueden hacer si uno quiere hacer daño. O sea, estamos en los primeros años. Pero esto puede ser mucho peor si no lo controlamos de alguna manera. Y lamento ser negativo porque esto es un poco como la pandemia. Lo que estamos viendo son los primeros enfermos, pero como la pandemia creció en forma exponencial y los datos los teníamos después, estos solamente los datos que tenemos son los que llegan a las noticias. Los otros no los conocemos. Así que para mí es como un cubo de hielo en la punta del iceberg. Estamos viendo muy poco y van a pasar mucho más cosas pronto y cosas que ya han pasado que no sabemos. Y si no hacemos algo pronto, esto se va a convertir como en una bola de nieve que va a ser muy difícil para.
Y acá creo que al final es un tema de controles, los guardrails, como decís, alertas, después monitoreo de esas alertas, después acciones que hay que ir tomando. Y hay todo un tema en discusión en este momento de la regulación, no me acuerdo el nombre de la de California, pero que sí, que no, está un Darío Madey que hay que hacerlo, hay otros que dicen que no, porque va a... ¿Qué pensás vos del tema de regular esto y cómo regularlo de forma adecuada?
Y lamentablemente la regulación del uso de la IA tiene un problema que yo creo que no se puede regular el uso de la tecnología. No deberíamos hacerlo así. Lo estamos haciendo así porque es como lo más fácil. Como que pensamos que vamos a resolver todo el problema de golpe. El segundo, que no deberíamos solamente regular la IA porque cualquier software puede hacer daño. El mejor caso es el software de contabilidad del Correo Británico, Horizon, que lleva mucho tiempo, pero que realmente se hizo público cuando una serie de televisión se creó en enero de este año. Y ahí hasta el ministro supo todas las personas que habían sido afectadas por el sistema de contabilidad. Ahora, si seguimos ese camino, que parece que es el camino que vamos a seguir, porque ya lo hizo la Unión Europea y seguramente Latinoamérica lo va a copiar, lamentablemente. En algunas cosas se copia bien, en otras cosas se copia mal. Va a ser complicado porque es como la protección de datos. Eso, como se dice en inglés, one shoe fits all. O sea, un zapato, el mismo para todos. Da lo mismo de que a grande o de que a chico. Y ahí empiezan las injusticias. Por ejemplo, si una multinacional tiene que cumplir la misma regulación que una startup, no me parece justo para las startups. Ese es un problema que ocurre en muchos ámbitos, pero que en este caso puede ser peor. Yo prefería regular el problema. Por ejemplo, tú hablaste del tema médico. Tú también, Franz. La medicina debe estar súper regulada, mucho más que en otros temas, porque no se pueden inventar enfermedades. De hecho, yo doy el ejemplo de House, como que todos vieron la serie House, donde este doctor trataba de encontrar para los mismos síntomas que habían 20 enfermedades posibles, cuál es la más rara que había, ¿no? Y esto es lo que pasa con estos sistemas. Siempre te va a decir la más probable, la más común, pero van a haber otras 10 que pueden ser válidas y que no te las va a decir. Es decir, tenemos que tener diversidad de respuestas, tenemos que tener también exhaustividad de respuestas. Y todos estos temas es mucho más difícil porque ya se convierte en un buscador. Y los chatbots no son buscadores, no son expertos realmente en ningún tema. Son charlatanes porque inventan todo. Esta es la verdad. Y en Chile tenemos un verbo muy bueno para eso: chamuyan. Chamuyan muy bien. Ese tipo de inventos. No sé si existe en Perú, en Costa Rica o en Argentina el mismo verbo, pero chamullar significa inventar y como lo hacen muy bien, a veces es cierto y a veces no es cierto, pero la gente cree. Los buenos vendedores hacen mucho eso.
Sí. Hay todo un tema de cómo. Porque aparte, cuando uno escucha los podcasts de nuevo, justo acabo, estoy escuchando uno de Lex Fridman con Darío Amadei y con otra gente, y hace poco hubo otros. Están los que están preocupados por hacer esto bien, también están los que están preocupados porque están encontrando ese tipo de cosas que decís vos, ¿no? El chatbot o el LLM va a empezar a. Y si van mejorando y si van haciéndose más racional, van razonando más, si lo quiere eso, van asemejándose a razonar, pueden ocultar cosas, entonces pueden tratar de. Es decir, quieren.
Yo creo que ya pensar ese tipo de cosas ya tenemos un problema. Yo creo que estamos asignándole características que esa tecnología nunca va a tener. O sea, nunca va a tener intención, nunca va a esconder cosas, nunca va a mentir, porque no sabe todo eso, porque a partir de patrones de texto no puedes aprender comportamiento humano. Esto es como si te metieran en la cárcel en una sala oscura y tuvieras que leer cientos de miles de libros con braille. Y al final te dice, imagínate el mundo y no te lo puedes imaginar de forma correcta. O sea, no hay un modelo del mundo, que es uno de los grandes problemas que hay. No hay un modelo físico. Nuestro cerebro, realmente nuestro cerebro, si le han leído un poco de neurociencia, fue diseñado para manejar nuestro cuerpo. No fue diseñado para pensar. El pensamiento apareció después. Precisamente fue un subproducto de tener tiempo libre, porque hicimos todas las otras cosas en forma más eficiente que otros animales. Recordarse que somos animales, y lo mostramos en cada guerra. Pero el cerebro no fue hecho para pensar, sino que es un subproducto y posiblemente es un subproducto de está ocurriendo ya en otras especies. Lo más probable ya ha ocurrido en las ballenas, pero son más inteligentes que nosotros, tienen un cerebro más inteligente y se hacen las tontas para que no las extingamos. Es decir, hay tantas cosas que uno podría pensar que no hay que humanizar a esta tecnología. No creo que razonen tal como están ahora, que no tienen ningún tipo de raciocinio lógico de verdad. No creo que lleguen a ninguna parte. Lo que estamos haciendo es que estamos extendiendo al 99,9% de los casos que nos imita tan bien que parece que son inteligentes. Es el juego de la imitación, tal como dijo Turing en su artículo, porque él nunca hizo un test de Turing. Si leen el artículo original, él no estaba hablando de un test, estaba hablando de cómo se puede tan bien imitar a las personas. Y una parte del artículo dice, y del tema de pensar, ni siquiera me lo voy a preguntar. O sea, como diciendo, no tiene sentido preguntármelo. Y Turing es una de las personas más inteligentes en el área de computación que ha habido. Entonces yo creo que tenemos que ser muy lúcidos. Tenemos que, aunque haya casi nada de diferencia, aunque falte el 0,1%, esa diferencia hace la diferencia entre un ser humano y un papagayo que sabe repetir todo. Un ejemplo que yo doy mucho es que, por ejemplo, la diferencia entre un primate o un bonobo o un chimpancé, que son de los primates, bueno, venimos de los chimpancés, por eso somos más agresivos, es 1% la diferencia del ADN. Vean lo que hace el 1% de diferencia. Hablamos, podemos construir ciudades para bien y para mal, podemos modificar la naturaleza para bien y para mal, etc. Es un 1% solamente. Así que a veces un 1% o un 0,1% puede hacer una diferencia muy, muy importante.
Y Ricardo, esa es una que yo me pregunto y no sé la respuesta. Me interesa mucho cómo ustedes toman esto en la visión de riesgo, que es que el corpus con el cual se han entrenado esos modelos es principalmente Estados Unidos y Europa, me imagino. Simplemente porque hay menos texto de los que estamos en Latinoamérica disponible, simplemente hay menos. Y eso tiene varios impactos, me imagino, que es cultural, muchos. Pero también, ¿cómo ven eso? ¿Cómo trabajan con ese tipo de riesgos?
Sí, esa es parte de la investigación. De hecho, más que decir Europa, son de los países de habla inglesa. Entonces ya hay una concepción cultural inglesa. El último modelo ChatGPT, yo creo que no está entrenado con inglés, y lo que hacen es traducir de una lengua a otra cuando quieren contestar nuestras preguntas. Y eso se puede comprobar muy fácil. Puedes hacer la misma pregunta en tres idiomas, en flamenco, en francés y en castellano, y te va a dar la misma respuesta. Pero eso significa muchos problemas. Hay problemas, por ejemplo, que estamos haciendo una investigación sobre eso, por ejemplo, de censura implícita. Por ejemplo, cuando buscas un tema complicado, te dice todos los puntos de vista. Si preguntas del aborto o de regulación de armas o todos los temas que en Estados Unidos son conflictivos, te va a dar todos los posibles puntos de vista. Y en los modelos más grandes parece que sí. En los modelos más pequeños parece que no. Un tema más grave, que lo mencionaste, yo creo que está implícito en tu pregunta, colonización cultural. Y mi ejemplo favorito de la geografía es que si tú preguntas cuántos continentes hay, van a ser 7. Aunque en Europa básicamente son 6. Y por eso la bandera olímpica tiene 5 círculos, porque la Antártica no compite. Y significa que vamos a estar aprendiendo la cultura del habla inglesa y de que ha sido colonizada, porque tú ya vas llegando a Latinoamérica, depende de cuán lejos estás de Estados Unidos, empiezas a tener la misma respuesta, que América del Sur y América del Norte son 2 continentes y para otros sigue siendo todavía 1. Independientemente de las placas tectónicas, de otras respuestas más complicadas, porque si hacemos eso, entonces son muchos más. Eurasia puede ser uno solo, por ejemplo, también Europa y Asia no tienen por qué estar separados, porque son, al menos visualmente, son el mismo pedazo de tierra. Y que tenemos todo eso. O sea, colonización cultural me preocupa mucho porque significa que también perdemos diversidad. Perdemos, hay 7.100 lenguas activas y Lama, que es el que tiene más lenguas entrenadas, son como 200. Eso es el 3% de los idiomas. Ahora, por suerte que ese 3% de los idiomas lo habla el 90% de la gente, pero hay un 10% de personas que no pueden usar estas tecnologías. Así que si a eso le agregamos 35% de las personas que no tienen internet, a todas las personas que son muy pequeñas, a las personas que son muy mayores, tiene más de la mitad de la población del planeta. Y que lo que estamos haciendo no es democratizar la IA, lo que estamos haciendo es incrementar la brecha digital de una forma pavorosa en estos días. Y que eso también me preocupa, es otro tema que tiene que ver con lo que tú hablas, la parte cultural, la parte lingüística y la parte económica, que tiene que ver con la brecha digital que ya existe, y educativa.
Tal vez, y ya acercándonos a pensar en un cierre del podcast, porque quiero... Hemos planteado un montón de las problemáticas y las cosas que hay que tener en cuenta. Vos hace poco escribiste o coescribiste un paper que habla de coevolución, ¿no? Entonces, quisiera ir hacia el lado de las soluciones o cómo pensar en esto de forma adecuada. Entonces, ¿puedes contar un poquito acerca del paper de coevolución y lo que estás pensando en estas?
Sí, este es un paper que acaba de ser, un paper, dije, por copiarte, un artículo que acaba de ser publicado en la revista Inteligencia Artificial, que es la más conocida del área, con mucha gente muy conocida, Y la idea es que tampoco queremos usar evolución en el sentido biológico, para hacer el alcance, sino que evolución en el sentido que lo usamos, que la tecnología también evoluciona con el tiempo. Por ejemplo, la inteligencia artificial ha evolucionado con el tiempo. Y entonces lo que nos planteamos es, ¿cómo podríamos hacer que nosotros coevolucionáramos juntos? Es decir, ¿cuál es la mejor manera de que los seres humanos sigan siendo mejores y que al mismo tiempo la tecnología esté adaptada para esa evolución humana y no para, por ejemplo, ganar más dinero, que es el incentivo que existe hoy? Cosas interesantes ahí son, por ejemplo, cosas muy simples que yo digo. Imagínate que estuviera prohibido hacer cualquier aplicación que reemplace gente en un trabajo. Y lo que sí pues, se puede hacer es una herramienta que aumente la productividad de las personas en cualquier trabajo. Algo así de simple. Ganaríamos seguramente la misma cantidad de dinero, tal vez un poco menos, pero igual. Porque el problema de reemplazar personas es pensar en cómo rebajar los costos. En cambio, el problema de potenciar personas, en realidad lo que estamos haciendo es mejorar el negocio. Yo creo que como fin es mucho mejor para cualquier negocio. En vez de tratar de reducir los costos, ¿cómo hacemos para ser más eficientes, ser mejores, prestar un mejor servicio y entonces llegar a más personas y crecer y ganar dinero de la mejor manera, que es haciendo las cosas mejor? Y que ese sentido del trabajo es cómo diseñamos la inteligencia artificial para que en el camino nos ayude a ser mejores. Y es el primer trabajo que se publica sobre el tema. Va a ser un trabajo seminal. Va a ser como, mira, estas son las bases, estas son las ideas. Y ahora lo que ponemos ahí es un inmenso camino de investigación. Y ahora estamos tratando de financiar esas ideas, o sea, conseguir financiamiento de la Unión Europea para tratar de empezar a hacer ese camino, que es una combinación muy interesante de inteligencia artificial y sistemas complejos. Porque los sistemas complejos, las grandes redes, son las que están detrás de muchas actividades humanas. Los sistemas de recomendación, por ejemplo, en particular, son unas cosas claves en esta coevolución.
Súper interesante y me dan ganas de preguntarte algo, pero me da miedo porque nos vamos a ir a las 2 horas de discusión acerca de cómo imaginas esto a muchos años. Pero tal vez...
Ah, pero tengo una respuesta corta para eso.
Dale, a ver, a ver, a ver.
Sí, yo tengo mi utopía. Mi utopía es muy sencilla. La inteligencia artificial debiera hacer todas las cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Por ejemplo, no generar texto, porque hay mucha gente que le gusta escribir. Entonces, para la gente que le gusta escribir, no es una buena idea poder generar texto. Tal como decía una famosa escritora de ciencia ficción polaca, yo no quiero que la IA escriba por mí para yo poder tener tiempo para hacerlo la hora. No, yo quiero que la IA haga la hora para yo tener tiempo para escribir. O sea, ¿cómo hacernos más humanos? Entonces, en esa utopía, imagínense esa utopía, donde la IA hace todo lo que no nos gusta, piensen que nosotros somos unos privilegiados, estamos haciendo cosas que nos gustan. ¿Cuánta gente está haciendo cosas que no les gusta, que están subsistiendo para poder estar aquí? Entonces imagínense toda esa gente haciendo ahora las cosas que les gusta. Ese es el verdadero renacimiento para mí, donde todo el mundo puede desarrollar el potencial que tenía, que no pudo desarrollar porque tuvo que subsistir. Tendríamos miles de veces más músicos, miles de veces más escritores, miles de veces más poetas, miles de veces más pintores, miles de veces más compositores, miles de veces todo tipo de artistas. ¿Te imaginas ese mundo? ¿Te imaginas los felices de ese mundo? Y la inteligencia artificial también podría pagarnos un salario mínimo razonable, porque en realidad el dinero es un invento nuestro, así que lo podríamos usar como nosotros queremos. Y como hay siempre gente que quiere ganar más dinero, le pagamos más dinero a esa persona para que esté tranquila. Aunque yo pondría un límite, porque no tiene sentido tener trillones de dólares cuando no se pueden usar. Y también tampoco existen. Así que esa es mi utopía. Mi utopía es la IA trabajando para nosotros y los seres humanos desarrollando el potencial que tienen 100%.
Qué bueno, es que bueno que me animé a por lo menos esbozar la idea de la pregunta porque diste una respuesta que nos dejó para arriba buenísimo. Y creo que da para pensar, escribir y bueno, ya te invitaremos a otro podcast. Pero para ir cerrando este capítulo, queremos hacer capítulos cortos típicamente, quería que le cuentes un poco a la audiencia, ¿cómo haces? ¿Cuál es tu mecanismo, Ricardo, para estar al día en estos temas y sobre todo en esto que hay mucho nuevo todo el tiempo? Entonces creo que está el exceso de información y dónde buscarla, sí. Y dónde buscarla de forma adecuada. ¿Cómo haces?
Bueno, yo trabajé muchos, bueno, todavía trabajo en cierto sentido en recuperación de información, o sea, soy un experto en búsqueda en la web y por supuesto eso ayuda. Y cuando quiero buscar algo lo encuentro rápido. Pero yo creo que hoy en día, si uno usa bien las redes sociales, si uno sigue a las personas correctas, yo todo lo que sé lo aprendo el mismo día que ocurre porque sigo a la gente correcta en LinkedIn y en Twitter. Es decir, esas son mis redes. Y a veces un poco de Facebook, de algún amigo que de casualidad veo algo, pero realmente si uno sigue a la gente correcta, a la gente que tú sabes que tiene la reputación correcta y que también está preocupada de los mismos temas que te has preocupado tú, es increíble lo que uno aprende todos los días con media hora en Twitter y otra media hora, sobre todo en LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es la red de profesional donde uno llega y tiene opiniones que son interesantes, que uno tiene que leerlas o las puedes guardar para leerlas de nuevo. Pero yo creo que hoy en día esa es la fuente número uno de lo que sé, y por supuesto siempre ir a las fuentes que citan. Es decir, ir a leer los artículos que corresponden, las opiniones, los blogs. Pero la primera línea generalmente va por una red social, LinkedIn 1, Twitter 2, y pronto Blue Sky, porque todo el mundo está saliendo de Twitter, o X.
¿Y eventos es parte de tu...? Bueno, vos tenés la suerte de estar colaborando en proyectos o investigando, entonces creo que eso te mantiene muy metido en lo que está pasando.
Bueno, eventos para mí, los congresos de investigación son importantes, es decir, trato de ir a los congresos que tienen que ver con estos temas, que lo más importante son FACT, que viene de Fairness, Accountability and Transparency, que es de la CM, y hay otro que es de la CM y la AAAI, que es la Asociación de Inteligencia Artificial, que se llama Inteligencia Artificial, Ética y Sociedad, EAS. Esos son los dos más importantes de ver los temas que se están trabajando, sobre todo en el tema de IA responsable, y después otros congresos como NewLips, que es el más grande de Inteligencia Artificial, y similares. Es decir, hay que estar ahí. Pero lo que tú dices es cierto, cada vez hay más artículos que se publican y es más difícil estar al día. Y lo que uno ve es lo que la gente destaca. Y siempre nos vamos a perder alguno que nadie destacó porque nadie leyó, porque es imposible leer la cantidad exponencial de artículos que se están generando sin ningún tipo de revisiones, por ejemplo, en Archive o en otras plataformas.
A menos que tengamos un agente que nos resume lo importante para nosotros, pero bueno, eso ya hablemos de...
No. Eso se puede, los chatbots son buenos para resumir porque no te pueden inventar cosas ahí porque están resumiendo.
Sí, yo estoy empezando a usar eso bastante ahí. No, Ricardo, un absoluto lujo, la verdad que buenísimo este podcast, interesantísimos los temas que abriste para la audiencia, hay muchos en los cuales podemos hacer doble clic un buen rato. Y bueno, un lujo que alguien como vos, con lo que ha recorrido, visto, estudiado y enseñado, esté viendo estos temas, escribiendo papers o artículos, como decías, tan relevantes. El tema de coevolución y el picture que planteaste, perdón por plantearlo ahí en Spanglish, pero la idea de un mundo mejor con esta inteligencia artificial potenciando al ser humano me parece fantástica. Así que en esa nota quería agradecerte por el tiempo y te aseguro que te vamos a buscar para un próximo porque está buenísimo todo lo que estás viendo. Así que mil gracias por tu tiempo.
Gracias, y yo creo que mi utopía no es tan difícil de lograr. O sea, es completamente alcanzable. Es como bajar de peso, basta con tener voluntad para hacerlo.
Bien, ahí estamos apoyando para que eso pase, alineados totalmente.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.